Esto es Noticias Mundo Real.
Menos es más, con Camila Montesinos de Grain en el encuentro de Institutos Agroecológicos de América Latina, Paraguay. La alimentación no solamente es comer, por eso defendemos la soberanía alimentaria como principio de organización social, el único que permitiría la alimentación adecuada y en un sistema de justicia social y ambiental, explica la investigadora chilena Camila Montesinos, integrante de Grain y del Grupo de Apoyo Técnico Político de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. La agricultura campesina e indígena de pequeña escala sigue siendo, de acuerdo a las recientes investigaciones, mucho más productiva que la gran propiedad desde distintos parámetros de análisis, explicó la investigadora desde Asunción del Paraguay, donde participara de un encuentro de articulación de los Institutos Agroecológicos Latinoamericanos, IALAS. Si toda la tierra de Centroamérica se cultivara con métodos campesinos, su productividad sería 3 veces mayor, aprovechando mucho más los escasos recursos de tierra de uso agrario del planeta, añadió. La gran limitante es que cuentan con muy poca tierra. En un diálogo con el integrante del proyecto de comunicación Demoinfo.com, Carlos Goncalves, compartida con Radio Mundo Real, la activista e investigadora chilena desarrolló la importancia del principio de la soberanía alimentaria para los procesos de formación y organización de base. En el diálogo, Montesinos señaló que resulta imperante el impulso a una reforma agraria que revierta la concentración casi criminal que hoy existe, especialmente en América Latina, y como parte de dicha integralidad, rescató el aspecto de la comercialización. Las mal llamadas buenas prácticas agrícolas son excusas para entorpecer la producción campesina en los grandes mercados, reflexionó en la entrevista que puede escucharse íntegramente en el audio adjunto. Nos han hecho creer que el negocio que mueve más dinero es el petróleo, pero la humanidad gasta más del doble en alimentación en comida que en petróleo. Estamos pues ante un gran negocio, ha dicho Camila Montesinos de Grain.
Yo soy Camila Montesinos, vengo de Chile, trabajo con un grupo de trabajo internacional llamado Grain, pero también soy parte de los equipos de apoyo a la CLOC Vía Campesina y al Instituto Latinoamericano de Agroecología de Chile, que es un YALA para las mujeres del campo, sembradoras de esperanza.
Camila, este tema de la soberanía alimentaria, bueno, el concepto, la importancia de ella, ¿en qué radica, digamos?
La importancia radica en que la soberanía alimentaria es la única forma de garantizar que todos los pueblos del mundo van a tener alimentación de calidad en suficiente cantidad y además que sea una alimentación disfrutable, porque la alimentación no es solamente comer, sino que además disfrutar de todo eso. Entonces, la soberanía alimentaria es un principio de organización social que permite es el único principio de organización social que hoy día nos permitiría garantizar, como digo, la comida, el alimento, el disfrute del alimento a todo el mundo.
¿Hay alguna experiencia en ese sentido, no sé si en nuestro continente, en donde de alguna manera demuestre de que el agricultor que tiene su finca y que consume lo que él produce, de alguna manera pueda mejorar su condición de vida, su calidad de vida?
A ver, no hay en este momento ningún país que pueda decir que es plenamente soberano en términos de alimentación. Quizás el que más se acerca en este momento es Cuba, que de alguna forma también se vio obligada con el bloqueo a justamente avanzar como solución hacia la soberanía alimentaria. Hay muchos intentos, eso sí, que se están haciendo desde la base, para, sobre todo desde comunidades que intentan, transitar hacia la soberanía en la alimentación. ¿Ya? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, hemos hecho estudios así a nivel mundial, hemos revisado los documentos oficiales de cada país del mundo, estudios que nos demoramos años, y lo que se demuestra ahí, en todo el mundo, bajo todas las condiciones de agricultura, muy avanzada, que se podría decir, o una agricultura muy tradicional, una agricultura de tipo industrial, todo tipo de agricultura, la propiedad pequeña ha sido siempre y sigue siendo más productiva que la gran propiedad, cuando pensamos en la producción por hectárea.
¿Cómo es eso? ¿Se podría detallar más?
Por ejemplo, en Europa, hablamos en Europa, primer ejemplo, los agricultores pequeños son en promedio entre un 10 y un 30% más productivos por hectárea que los grandes agricultores. O sea, si nosotros tomamos los rendimientos por hectárea, los rendimientos por superficie, como digo, los agricultores pequeños europeos son entre un 10 y un 30% más productivos que los grandes. Ajá. Tú vas a Centroamérica y hay estudios que dicen que si toda la agricultura de Centroamérica pasara a manos campesinas, la producción se podría triplicar. Uh-huh. Ahora, eso significa que toda la tierra estuviera en manos campesinas. O sea, si toda la tierra de Centroamérica se cultivara con métodos campesinos, la producción total de Centroamérica sería 3 veces lo que es actualmente, donde hoy día, ¿no es cierto?, lo que tú tienes son grandes productores. Uh-huh. Y así va. En Brasil, por ejemplo, los campesinos, las comunidades campesinas tienen alrededor de un quarto de la tierra. Uh-huh. Y sin embargo producen cerca del 80% de la comida de todo el país. ¿Ya? Uh-huh. Y en todos los rubros, o sea, no solamente hortalizas, no solamente papas, no solamente maíz, sino que carne, huevos, leche, cerdos, etcétera, son, digamos, mucho más productivos que lo que son los grandes propietarios, productores de soya o productores de lo que sea.
O sea que en las fincas campesinas hay producción, en las fincas campesinas se pueden, digamos, desarrollar, la gente puede mejorar su condición de vida.
El problema de la condición de vida uh-huh. en el campo no es porque el campesinado sea improductivo. Uh-huh. Se debe a 2 cosas. Una primera es que tiene muy poca tierra. O sea, por ejemplo, un señor en mi país, por ejemplo, hay una empresa forestal, ¿ya?, que tiene más de 1 millón de hectáreas. De hecho, una empresa tiene más tierra que todos los campesinos juntos. Uh-huh. Ese señor, o los señores dueños de esa empresa, se pueden dar el lujo de producir $10 por hectárea, por decirlo así, y van a ganar 100 millones de dólares al año. No necesitan ser productivos. Cuando tú vas a la producción campesina, en realidad ellos producen mucho más arriba del promedio. Mucho. Donde tú vayas, donde tú mires las estadísticas oficiales, te das cuenta que el campesinado produce mucho más que el promedio. Pero tiene un pedacito de tierra tan chico que aunque sea más productivo no le alcanza, primera cosa. Y tampoco le alcanza porque los precios que recibe son injustos. ¿Por qué? Porque depende sobre todo, ¿no es cierto?, del intermediario, que normalmente tiene un trato abusivo. Uh-huh. Es decir, si nosotros aseguráramos que el campesinado tiene un acceso al mercado de manera cercana, de manera justa, de manera libre, con una serie de garantías, y si además ese campesinado tuviera tierra, lo que nosotros veríamos, por un lado, una mayor producción de comida, muchísimo mayor, y además veríamos un campesinado viviendo dignamente.
Uh-huh. En esa tarea, digamos, de alguna manera demostrar que es factible, que es posible y que se ha que data años, digamos, este tema de la soberanía alimentaria, ¿cómo cree vos que de alguna manera se pueda, hacerlo políticas públicas, digamos, en nuestros gobiernos, en nuestros estados?
Bueno, para que haya soberanía alimentaria, hoy día necesitamos varias cosas fundamentales. Y una primera, que no podemos eludir, es que se necesita una reforma agraria integral. Una reforma agraria que significa desconcentrar la tierra a niveles verdaderamente criminales que existen en el mundo entero. América Latina es el caso más feo en el mundo. Por lo tanto, una redistribución de la tierra es crucial, ¿ya? Pero es una redistribución de la tierra que implica además apoyo técnico, apoyo organizacional, apoyo político, etcétera, ¿ya? Uh-huh. Segundo elemento es que los procesos de comercialización se faciliten y no se dificulten como hoy día se están dificultando, ¿no es cierto? O sea, a la gente, por ejemplo, en muchas partes no se le deja comercializar directamente. ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Ya? ¿O por qué hoy día, bajo la excusa de medidas de seguridad alimentaria, de sanidad alimentaria, en realidad se ponen más y más trabas para que la gente comercialice directamente? Las mal llamadas buenas prácticas agrícolas, las medidas sanitarias, que no sé si en Paraguay las están utilizando, en realidad son trabas para hacer que la producción campesina sea cada vez más cara y para que sea cada vez más difícil comercializar y por lo tanto se dependa del intermediario y más además de los supermercados. Uh-huh. En Chile tenemos supermercados, en Chile el mercado está muy concentrado en los supermercados, son solamente 3 grandes cadenas y en realidad 2, porque la tercera es chiquita, y esas dos hoy día, como tienen ese monopolio, se dan el lujo de pagarle a los campesinos con 6 meses de retraso. Uh-huh. ¿Quién aguanta? ¿Fija? Entonces lo que hay que hacer es facilitar la llegada al mercado, pero además facilitarla de una forma en que podamos comprar lo más directamente posible.
Uh-huh. Camila, finalmente, si hay mecanismos, si hay métodos, si hay, digamos, posibilidades, digamos, ¿dónde crees vos que está la traba? ¿En las corporaciones, en los gobiernos, en el propio agricultor? ¿Dónde vos crees que está la traba para que de alguna manera esto que es producción de alimentos y que genera vida no sea la gran actividad del hombre, por decirlo así?
Bueno, la traba hoy día está en que las corporaciones, y sobre todo las grandes corporaciones, aquí no estamos hablando del almacén del vecino, una empresa chiquita, estamos hablando de los grandes capitales, se han dado cuenta que la alimentación es el negocio más grande del mundo. O sea, el mundo gasta más dinero en comida, por ejemplo, que en petróleo. Gasta como 2 veces lo que se gasta en petróleo, que siempre nos han dicho que es lo que crea grandes riquezas, en realidad se gasta en alimentación. Y en eso, imagínate, se gasta 2 veces lo que se gasta en petróleo, pero además se calcula que al menos 1/3 de la comida no circula por esos circuitos de mercado. Entonces hoy día, lograr controlar la alimentación es un negocio importante. Si se logra, imagínate, si se logra tomar ese tercio que todavía no pasa por los mercados del gran capital, significa que el gran capital tendría una entrada adicional igual a la del petróleo. Con solo eso. Pero además, la comida es un negocio. Si se convierte en negocio, la comida es un negocio que nadie puede evitar. Yo, por ejemplo, si por una razón, no sé, decido que, por ejemplo, los autos son malos para el planeta, yo puedo dejar de andar en auto. Puedo boicotear. Pero si yo el día de mañana, si yo no produzco comida, tengo que comprarla. Todos los días, pues si no me muero. Entonces, la alimentación es un gran, gran negocio. Y hoy día lo que ocurre es que las transnacionales, los grandes capitales, están decididos a apoderarse totalmente, a controlar en forma absoluta la alimentación. Y para eso hay que expulsar a los que producen comida. ¿Y quiénes son los principales productores de comida? El campesinado. Y por lo tanto hay que echarlo, hay que expulsarlo. Y para eso hay que quitarle la tierra, hay que pagarle mal, hay que ponerle trabas, hay que exigirle cada vez más, hay que desprestigiarlo en los medios de comunicación diciendo que son atrasados, que son flojos, que son esto, que son lo otro. Y en realidad ellos siguen siendo los que nos alimentan. Si el campesinado hoy día desapareciera, a pesar de la poca tierra que tiene, en el mundo habría hambruna. Y eso es absoluto, o sea, las estadísticas te lo muestran. Que sin campesinado, en muchos países estaríamos muriéndonos de hambre.
Esto fue Noticias Mundo Real.